Bien, pues en esta mañana vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene que decir y va a ser a cargo de Óscar.
Buenos días a todos. Estaba pensando que qué bonito, ¿no?, que siempre pudiera ser así, ¿eh? Estás en la iglesia, estamos cantando himnos aquí, parece que el tiempo se ha parado, se ha detenido el tiempo, no hay problemas. O que pudiéramos ir de festival en festival, ¿eh? Lo digo por mi hija. Porque me pregunta, ¿y ahora qué? Digo, bueno, bienvenido al mundo real. Pero bueno, esto no puede ser así porque nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo fuera de aquí. Estudiando en la universidad, en los institutos, en los trabajos, en casa. Constantemente, nuestra fe nos demanda que tomemos decisiones. Constantemente somos enfrentados con situaciones a las que debemos dar una respuesta. Depende de nuestra respuesta si se verá cómo es nuestra fe, ¿no? He escogido para hoy un texto que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Son 40 versículos, pero no los voy a leer todos. Aunque nos habla de un hecho de hace cerca de 3.000 años, creo que es pertinente para hoy en día. Es pertinente porque la actuación de los personajes que allí aparecen, yo creo que nos hemos visto todos reflejados alguna vez en ellos, en esa actuación. O por lo menos yo me he visto reflejado. Y a veces me veo reflejado. Voy a leer un trozo para que así sepamos de qué va. Voy a empezar en el versículo 1. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Y sucedió que al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿sabéis que Ramot de Galat nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey de Aram? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Bueno, pues esta es la escena, ¿no? Josafat va de visita y visita a Acab. Todos conocéis quién es Acab, ¿no? Si no, luego lo explico un poco. Y deciden subir a pelear para recuperar Ramot de Galat. Y bueno, y están en estas y Josafat le dice, vamos a consultar. A ver qué es lo que el Señor quiere. Hasta aquí todo bien, ¿eh? Y Acab llama a 400 profetas. Llama a 400 profetas para que profeticen. Y esta es la escena. Nos encontramos aquí con dos reyes, Acab, rey de Israel, tenemos a Josafat, rey de Judá, tenemos a los 400 profetas, todos ahí bien puestos. Yo es que me veo la escena y claro, lo estoy imaginando aquello. Y tenemos a Micaías, profeta de Jehová. Curiosa que lo diferencien de los otros, ¿verdad? Luego lo llamarán. Vamos a empezar por Acab. Empecemos por Acab. ¿Quién era Acab? Acab, rey de Israel. Para la palabra de Dios, quizás sea el peor rey que ha habido, malvado. Un rey que sistemáticamente, una vez tras otra, se salta a la voluntad de Dios. Podemos recordarlo de sus enfrentamientos con Elías. Una y otra vez, conociendo la voluntad de Dios, conociendo su palabra, él se la salta. Es un hombre que quiere hacer su voluntad. Le da igual que Dios diga esto o diga lo otro, que el profeta le diga esto o lo otro, porque él va a hacer su voluntad. Él es dueño o piensa que es dueño de su destino. Aun con todo, hay que decir que Acab, políticamente hablando, era un buen rey. Se casa con Jezabel, que es hija del rey de Tiro, para fortalecer relaciones. Su hija Atalía se casa también con el hijo del rey de Judá. Forma alianzas con los pueblos de alrededor para detener la invasión a Siria, del imperio sirio que está por ahí arriba pululando. Pero a nivel espiritual, es un rey nefasto para su pueblo. Es un rey que no quiere saber nada de la voluntad de Dios. Cuando Josafat le dice, porque Josafat no es tonto, y le dice, es que no hay algún profeta de Jehová. Porque claro, vio a los 400 allí y dijo, es que no hay algún profeta. Sí, conozco a uno, un tal Micaías, pero no me gusta, si leéis más abajo, es que no me gusta este hombre. No porque no profetiza lo que yo quiero. Siempre profetiza mal. Ese es Acab. Yo a veces me he encontrado que también me gusta hacer mi voluntad. Conozco la palabra de Dios, todos la conocemos y nos gusta muchas veces hacer nuestra voluntad. Pensamos que no sucede nada. Bueno, por esta vez, ¿qué puede pasar? Sin embargo, la palabra de Dios, como veremos más adelante, sí que tiene algo que decir en cuanto a esto. En segundo lugar están los 400, ahí, los 400 y su jefe. ¿Quiénes son esta gente? Bueno, hay que decir que son profetas del Dios de Israel, de Jehová, o se llaman así. No son profetas de otro Dios, no son profetas de Baal, ni de Aserá, son profetas de Israel, o ellos se llaman así. Es una gente que sigue la corriente, sigue lo que es políticamente correcto. Ellos saben perfectamente cuál es la voluntad de Acab. Lo saben perfectamente. ¿Y qué hacen? Vamos a subir, porque Acab lo pregunta por preguntar, podría haber ido por la cara. Vamos a subir a pelear contra... Sí, sí, sí. Tú sube, que el Señor nos ha dicho que lo ha entregado en tus manos. Saben lo que le gusta a Acab y lo hacen. Siguen la corriente. ¿Por qué? Quizá por miedo. Miedo, ¿saben cómo reaccionaría Acab? ¿Por mantener el estatus? ¿Por subir de posición? ¿Para que no nos miren mal? Como nuestra sociedad nos pone unas normas y unos estándares, vamos a seguir ese estándar porque si no vamos a ser los raritos de la sociedad y vamos a mirar de agradar. Hay una cosa que también me ha llamado la atención en cuanto a esto. Mucho cuidado, porque no siempre, pero a veces detrás de esto hay algo más. Cuando Micaías les explica la visión de Jehová, hay algo que es, para mí, que es terrible. En el versículo 20 dice: y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. No siempre, no siempre. Pero alguna vez, cuidado, cuidado, con lo que hay detrás, con lo que hay detrás de ese seguir la corriente. ¿Quién puede haber detrás? ¿Quién es este espíritu inmundo? Pensad. En tercer lugar, tenemos a Josafat. Josafat, rey de Judá. Hay que decir que era un buen rey. A diferencia del otro, era un buen rey. Tuvo cosas muy buenas, tuvo algunas sombras, y para mí, en esta ocasión, es una de esas sombras. Yo creo que más de una vez nos habremos visto aquí. Porque aun a pesar de que le dice al rey, al otro rey, a Acab, no hay ningún profeta aquí para que nos diga la voluntad, o no hay un profeta de Jehová, yo creo que lo dice con la boca muy pequeña, pequeñita, muy pequeñita. Josafat es del tipo de persona que va entre dos aguas. ¿Por qué lo digo? Porque aun a pesar de escuchar la declaración de Micaías, va a pelear contra el Ramos de Gala, en contra de la voluntad de Dios. Es del tipo de personas que de sí, pero no. Soy creyente, pero bueno, hay que ser como flexible. Vamos a ser flexibles, ¿eh? No sea caso que, porque claro, hay que entender también a Josafat. Tenía relaciones con Israel, todo le iba bien. ¿Para qué ganarse otro enemigo, no? ¿Para qué ganarse un enemigo? Y más conociendo al otro. Es, ya digo, ir entre dos aguas. El sí, pero el no. Quizá a lo mejor no lo veis en el texto, pero si vamos al pasaje paralelo, en segundo de Crónicas, cuando ha terminado todo y Josafat vuelve a su tierra. En el capítulo 19, en el versículo 2, dice, segundo de Crónicas 19, y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor? Está claro, no podemos ir entre dos aguas. Hay consecuencias. O somos una cosa o somos la otra. No hay más. Por último, nos encontramos con Micaías. Micaías, pues bueno, se enfrenta al rey y le dice lo que al rey no le gusta. Le dice que Israel será esparcido, que será derrotado y que él va a morir. Y yo sé que esto cuesta, ¿no? Porque vamos a ver, yo estaba pensando, vamos a ver, Micaías, ¿no se puede ser un poco más flexible? ¿Para qué dices esto así a bote pronto? Vas a acabar en la cárcel, de hecho acaba en la cárcel. Porque quizá, si eres más flexible, si te haces de su grupo, desde dentro, puedes llegar a influenciar. No es así. Porque ese no es el plan de Dios. Tomemos el ejemplo del Señor Jesús. A ver, sanaba en sábado. A ver, el hombre que tenía la mano seca podía esperarse un día, ¿no? Más, para que sanara el sábado. Que no viene de un día. No viene de un día. ¿Por qué sana en sábado? ¿Por qué sus discípulos recogen espigas en sábado? Es que lo prohíbe la ley. Lo invita a un fariseo de los principales a comer y se mete con los invitados, se mete con el que le invita y se mete con todo el mundo. A ver, vamos a ver. Es que son cosas que a lo mejor nos hacen gracia, pero hay que pensarlas. ¿Por qué? ¿Por qué complicarse tanto la vida? ¿Por qué? Yo a veces he oído alguna frase de estas de... Y es una frase que yo he dicho, lo dije el jueves. Que no queremos que nos vean que somos raritos, que somos raros, ¿no? Que somos diferentes. Y yo lo he dicho. Pero es que es una frase que a mí como que no me cuadra mucho. Porque yo leo la palabra de Dios y leo que soy peregrino, que soy extranjero, que no soy de este mundo, que soy luz. Son cosas que no cuadran, ¿no? Que somos aquella ciudad asentada encima del monte y, como dirá Isaías, una ciudad que va a atraer a las demás naciones. Pero yo, para atraer, tengo que ser diferente. Porque si soy igual, ¿qué voy a atraer? Soy igual que ellos, ¿qué voy a atraer? No voy a atraer nada. No voy a atraer nada. Si vamos al primer libro de Samuel, yo creo que la respuesta está aquí. Porque, como también dije el jueves, creo que si hay alguna mala idea en toda la palabra de Dios, esta es la peor. La peor idea de todo el pueblo de Dios haya podido tener jamás, tanto de Israel como de la Iglesia. En primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando ya Samuel es anciano, el pueblo va a él y le pide algo. Seguro que lo conocéis, pero bueno, yo lo leo. A partir del versículo 4 dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como a todas las naciones. Danos un rey que nos juzgue como a todas las naciones. Samuel se enfada, ora a Dios, y el Señor le dice a él. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Están desechando a Dios como su rey. Un poco más adelante, después de que Samuel les explique las consecuencias de esta decisión, ellos les contestan: no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. A fin de que seamos como todas las naciones. Queremos ser igual a todos. No queremos ser diferentes. No queremos que nos vean diferentes. Queremos ser igual a los demás. Esa es la razón. Esa es la única razón. Esa fue la decisión que tomó Israel. Es la decisión que hace que Israel en unos años desaparezca y sean esparcidos. Es ahí el punto donde se echan, donde cavan su propia tumba. Y yo creo que a nosotros también nos pasa un poco así. Queremos ser como los demás, no queremos que nos vean diferentes. No pasa nada por reconocerlo, porque a mí me ha pasado, yo quiero ser igual. El hecho es que no somos igual. Para Micaías, la palabra de Dios era como aquel hombre que encuentra en un terreno un tesoro escondido, Mateo 13, y lo encuentra de tal valor que lo vende todo para poder poseerlo. Para él la palabra de Dios es eso. Tiene tal valor que todo lo demás no importa. Tiene tal valor que no importa. Es lo que tiene. Por supuesto, en cada toma de decisión hay unas consecuencias. Acab muere. Fijaos que hacia el final hay algo muy... Es gracioso, si te lo piensas, porque le propone a Josafat disfrazarse. Dice: tú te pones mi ropa, te haces pasar por mí y yo iré disfrazado de otra cosa. Como si la voluntad de Dios la pudiéramos evitar. Como si se pudiera evitar esa voluntad de Dios. El resultado es que Acab acaba muerto, Josafat casi. Y los otros profetas, Micaías les dice que porque el jefe le pregunta que con qué derecho profetizaba todo aquello, que cómo pasaba de él el Espíritu de Dios y como si él fuera algo importante. Que tendrán que huir de habitación en habitación. ¿Huyendo de qué? Pues de la muerte. Yo creo que en algún momento podemos vernos reflejados en cualquiera de estas actuaciones. Simplemente que tengamos claro cuál es nuestra vocación. Por supuesto que decir la verdad y proclamar la verdad de Dios trae problemas, claro. Micaías fue a la cárcel y otros han muerto. Y puede que haya amigos nuestros que eran amigos y si les dices lo que tienes que decirle ya no vuelvan a ser más tus amigos, seguro. Es así. Pero mirad una cosa, la luz disipa las tinieblas. Las tinieblas no disipan a las tinieblas. La oscuridad nunca disipará la oscuridad. Y si somos luz, debemos actuar como luz. Que el Señor os bendiga. Amén.